desde sus estudios centrales ubicados en calle Julio Arroca, 1639. Sastre, Santa Fe. Transmite Radio Cronos. Radio Cronos. Marcando el pulso de tus días. Viví la experiencia. Cronos. 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 Somos rock. Otra historia. Una visión distinta y provocadora de nuestra historia oficial. Otra historia. Sin pasado, no hay un futuro posible. Otra historia. Todos los martes de 21 a 22. Martes de 21 a 22. Conducen Miguel Manjapuga y Rubén Almada. Otra historia por Cronos.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Por FM Cronos en 107.1, siendo las 21 horas.
Nos matan la memoria.
Comienza una propuesta distinta.
Nos quitan las palabras.
Una realidad diferente. La historia de nuestra historia, vista desde otro lugar.
Eso quiere decir que hay
un lugar de búsqueda de verdades históricas.
La verdadera historia. Quien quiera oír.
Un lugar donde cada uno ocupe el lugar que se merece. Dicen que la mente desocupada es el almacén del demonio. Por eso otra historia pretende llenar de verdades la biblioteca de tu cerebro. Como dijo Einstein, la cabeza es un paraguas, solo sirve si está abierta. Con la visión de la lectura de Rubén Darío Almada.
Nos queman las ideas, nos quitan las palabras.
Los controles operativos de Ayrton Manos Mágicas Acosta.
Si la historia la escribe,
y quien les habla, Miguel Ángel Magiaruga.
Eso quiere decir que hay otra historia.
Le damos comienzo a otra historia.
Quien quiera oír que
otra. ¿Cómo anda?
Bien.
Bueno, me alegro.
Hemos tenido una gran aceptación en el programa pasado.
¿Usted lo dice?
Está al tanto.
Sí, sí.
Me han dicho gente por la calle, es más, nos han llegado mensajes muy, muy lindos. Por ejemplo, le agradecemos a la doctora Analia Preto, que nos mandó a través de Rodrigo un afectuoso mensaje. Así que se lo agradecemos. Sé que está escuchando ahora, ¿no, doctora?
Sí, lo raro sería que te viene una voz y te diga, sí, acá estoy, pero bueno, seguramente,
A la señora Claudia Frontera, que más nos hizo una pregunta sobre Sarmiento, se la vamos a contestar.
Contéstesela.
Y a raíz de eso, eso dio pie al nacimiento de un segmento dentro del programa que son las curiosidades de la historia argentina.
Bien.
¿Ok? Bueno, mire, nos preguntaba si era verdad que el excelentísimo Domingo Faustino Sarmiento había traído los gorriones a la Argentina. Entonces yo me estuve buscando en las bibliotecas populares y en los libros y en internet, y resulta que hay tres versiones, de las cuales hay una que es la casi segura. Una es que en el año 1850 en Estados Unidos hubo una plaga de orugas. Entonces trajeron gorriones porque es el que come las orugas y las lombrices. Y bueno, y como es una ave migratoria, migró por toda América. Esa es una de las... Otra que en el año 1871 Sarmiento había hecho en la Plaza de Mayo una suelta de gorriones. En 1871. Esta tampoco es así. En el año 1871, pero 6 meses antes de que esto hiciera Sarmiento, un tal Eduardo Emilio Bieker, ¿le suena a Bieker?
La cerveza.
La cerveza, bien. En un barco cervecero que atraca en el puerto de Buenos Aires, este hombre traía grandes jaulones con gorriones y pichones, porque el gorrión tiene 5 crías por año, más o menos. Y le quisieron hacer pagar un derecho de importación, que a él le pareció que era muy elevado, que no correspondía. Y entonces, de bronca, abrió los jaulones y soltó todos los gorriones.
O sea que la culpa de los gorriones es de Bieker y no
de Sarmiento. Es de Bieker y no de Sarmiento.
Pobre Sarmiento, mire.
Pobre Sarmiento. Bueno, dígame, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Hoy vamos a hablar de antecedentes de la Revolución de Mayo y, si llegamos, Revolución de Mayo.
Bueno, cómo no.
Después vamos a tratar de contestar una pregunta que parecería fácil, pero en realidad es muy complicada y nadie se pone de acuerdo en esto. Y ¿qué festejamos el 25 de mayo de 1810?
¿Qué festejamos?
¿Qué festejamos? Es complejo. Ya vamos a llegar. Porque si decimos que festejamos la libertad de España, ¿qué libertad? Si no había ninguna libertad con respecto a España en ese momento. Después vamos a ver por qué. Vamos a desarrollar el tema y después vamos a tratar la independencia de España. Primer gobierno patrio, había 3 españoles en ese gobierno, tampoco. Pero ya vamos a llegar, de a poquito.
Sí. Fue un simulacro de revolución.
No, fue una revolución. Fue el comienzo de una revolución que nos llega a la independencia. Pero ese acontecimiento que ocurre el 25 de mayo de 1810 tiene antecedentes. O sea, no es que un día, un 25 de mayo, se levantaron 3-4 locos y dijeron, che, ¿qué podemos hacer? Y vamos a formar una junta de gobierno. Y bueno, dale. No, hay circunstancias que llevaron a que en esa fecha se iniciara el proceso revolucionario que nos va a llevar a la declaración de la independencia. Un antecedente que ya lo habíamos hablado, como digamos, como para imitar, fue la declaración de independencia de los Estados Unidos. Pero lo que realmente empieza a cambiar el mundo y empieza a generar nuevas ideas que van a incidir en esta revolución en mayo, es precisamente otra revolución, que fue la Revolución Francesa. La independencia de Estados Unidos fue una colonia que se independizó de una monarquía, ¿sí? Pero una revolución francesa, la Revolución Francesa, hizo temblar las monarquías de Europa y generó nuevas ideas que, en definitiva, después iba a cambiar todo. En 1789, una revolución en Francia puso fin a siglos de monarquía absolutista, llevando nada más y nada menos que a los reyes a la guillotina. Terrible. La Revolución Francesa significó entonces el principio del fin del absolutismo monárquico. Mire si es importante. A partir de la Revolución Francesa, no en ese mismo momento, pero luego y en sucesivos años, va a llegar que las monarquías absolutistas desaparezcan, y va a llevar también que acá se copien esas ideas. Y un pequeñísimo reconto de lo que fue la revolución. El pueblo de París formó una asamblea que asumió el poder y suprimió todos los privilegios de los nobles. Fíjese, el pueblo asume, ya los reyes aparte, lo que eran los reyes eran considerados de descendencia divina, ellos venían de Dios. Bien. Entonces, el pueblo forma una asamblea que asume el poder y suprime todos los privilegios de los reyes, los nobles, los condes, todo eso. Sobre todo el privilegio que esos no pagaban impuestos. El pueblo sí. La asamblea redactó una declaración que va a ser muy, muy famosa. Eso es simplemente un pequeño texto. Que es el que va a influenciar a la Revolución Americana. Los hombres nacen y viven libres e iguales en derecho. Las distinciones sociales, el hecho de ser rico o pobre, solo pueden estar fundadas en la utilidad común. Entonces, un antecedente de nuestra revolución que comienza el 25 de mayo de 1810, o antes, acá va una pregunta, o antes, tal vez comenzó antes, después vamos a verlo, hace que en Europa cobre fuerza los partidarios de la libertad política y económica, que se van a llamar liberales. O sea, eso va a influir, la Revolución Francesa va a influir mucho en España, y van a decir, bueno, los franceses tienen razón. Es decir, todos los hombres nacen y viven
libres.
Libres. Entonces, los que adoptan la idea de la Revolución Francesa se los va a llamar liberales. ¿Y a quiénes leían estos niños? A Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Diderot, D'Alembert. ¿Se acuerda? ¿Quién leía a estos monstruos?
Belgrano.
Pero con el permiso del Papa. Este no cometía pecado. Bueno, La influencia de estos iluminados franceses va a llegar a España, también llega a América, lo empiezan a leer. Lo empieza a leer Belgrano, Castelli, San Martín también los lee. Y vamos a llegar a un año, una fecha que es muy clave. Si bien la Revolución Francesa es el comienzo de una idea de libertad, igualdad, fraternidad, que va a cambiar todo lo conocido en cuanto a monarquía absolutista en ese momento, en 1805, va a suceder un hecho muy importante que pareciera no tener conexión, pero va a incidir en mucho en lo que acaba de ocurrir años después. Pero antes de eso, en 1804 se forma otra república. Hay un país que se independiza de Francia. ¿Sabe cuál es?
Haití.
Haití en 1804 declara la independencia, o sea, es el primer país en el mundo en declarar la independencia habitado exclusivamente por negros, ¿no? Otra influencia más, pero ahí nomás, porque estaba muy, lo ocultaban bastante, cómo iban a, como si se desparramaba en toda América que los negros habían logrado la independencia de un país, imaginan los hermosos líos que hubiera ocurrido en todos estos lugares con la cantidad de esclavos que había aquí, ¿no? Por eso se mantuvo bastante en silencio ese tema. En 1805, la flota inglesa en Trafalgar destruye a la flota francesa y española y se apodera de los mares. ¿Esto qué tiene que ver? Que Inglaterra es dueña absoluta del mar, pero Napoleón es dueño absoluto de Europa. ¿Qué hace Napoleón? Bueno, le impide el comercio a Inglaterra con los puertos europeos. Eso va a hacer que Portugal no acate la orden de Napoleón y entonces Napoleón con España van a atacar a Portugal y van a hacer lo que hablamos alguna vez, que toda la corte portuguesa se va a ir a Brasil. Entonces, Napoleón, dueño absoluto de Europa, Inglaterra, dueño absoluto de los mares, pero ¿qué le pasa a Inglaterra? No tiene dónde comerciar, necesita buscar mercados. Bien, ¿dónde están esos mercados?
En América.
En las colonias españolas de América, ya que eran enemigos, bueno, vamos a tratar de hacer ahí. Entonces, en 1806, que ese va a ser otro factor importante, lo que la historia oficial denomina invasiones inglesas, algunos historiadores dicen que no fueron las invasiones inglesas, sino que fue la invasión inglesa con dos ataques. Es muy fino, porque en realidad, en la primera invasión, los ingleses no se retiran de Buenos Aires, quedan en el mar. Entonces te dicen, fue una sola invasión con dos ataques. Como quieran llamarlo, para el caso es exactamente lo mismo. En 1806 había en el Cabo, en Sudáfrica, una importante flota al mando del comandante, del almirante Popham, junto con el general Beresford, William Carr, pone en proa hacia América y se dirigen hacia Buenos Aires. Hay malas lenguas, vio, en todo, y dicen, ¿por qué fueron a Buenos Aires y no a Montevideo, por ejemplo, o a Venezuela o a Chile? ¿Por qué eligieron Buenos Aires? ¿Usted qué dice? ¿Tiene alguna idea?
No sé. Ahí me mató, ¿eh? Ahí no sé qué decirle.
Porque eso es cierto. Ahora, si fue cierto que esa fue la razón, yo también la creo. Porque en Buenos Aires estaba la recaudación de los impuestos de todo el virreinato del Río de la Plata. Y los muchachos dijeron, allá está el tesoro, vamos para allá.
Inglés sinónimo de pirata.
Y ya lo va a ver, ya se va a dar cuenta.
Después le voy a contar una curiosidad de Napoleón.
Bien. Entonces, ¿qué hacen? Enfocan hacia Buenos Aires. Una importante flota, no toca Montevideo, que era una ciudad amurallada, van directamente a Buenos Aires, y empieza el desembarco. ¿Quién era el virrey en Buenos Aires? Sobremonte. Que estaba a cargo, era el jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Qué hace el amigo Sobremonte?
Se raja.
El amigo Sobremonte dice, muchacho, esto no podemos combatirlo. Quédense tranquilos, yo me voy para Córdoba, voy a buscar refuerzos allá y se va. ¿Y con qué se va? Con su familia y el tesoro real. Ah. Ahí tiene. Bien, los ingleses avanzan, tienen poca resistencia, en realidad no le ofrece casi ninguna al amigo Sobremonte. Toman Buenos Aires prácticamente sin que haya serios enfrentamientos. ¿Qué es lo primero que hacen los amigos ingleses?
Van a buscar dinero.
Van a buscar lo que se llevó Sobremonte y lo encuentran, lo capturan y lo traen. ¿Sabe cuánto era?
¿Cuánto era?
40 toneladas o 40.000 kilos de monedas de plata que desfilaron en Inglaterra en 8 carros. Fíjese, lo primero que hacen los amigos ingleses es apoderarse del tesoro y llevarlo a Inglaterra.
Ah, ¿y se lo llevan?
No, no, se lo robaron.
O sea, que invaden Buenos Aires, se llevan la guita...
Y se quedan ahí. Algunos historiadores, incluso algunos ciudadanos, pensaron y piensan que realmente fue un error combatir a los ingleses. Tendríamos que haber sido colonia inglesa. ¿Por qué combatirlo? Sarmiento, por ejemplo, estaba muy a favor de los ingleses y estaba muy enojado de que hayan combatido a los ingleses cuando tomaron Buenos Aires. Pero ahí acá está la gran explicación. ¿Qué es lo primero que hacen los amigos ingleses? Se roban todo lo que pueden. Es decir, está bien, puede haber una excusa. Es decir, eran enemigos de España, nos llevamos. Pero cuando se amigaron después contra Napoleón, años más tarde, no devolvieron nunca eso.
Bueno, si usted lo piensa, no hay ningún país subdesarrollado que haya sido colonia inglesa. En cambio, sí hay países subdesarrollados que fueron colonia portuguesa y española.
¿Y la India qué es?
La India no es un país subdesarrollado, es una potencia.
Ahora.
Ah, bueno.
En su momento lo fue. Pero bueno, no importa, no vamos a ponernos a hablar de la India acá. Lo importante es que estuvieron 2 meses en Buenos Aires, hicieron jurar a todos los funcionarios públicos obediencia al rey de Inglaterra. Belgrano es uno de los que no lo hace, se va. Y ahí entra a jugar en la historia un personaje oscuro, que no lo conocía nadie, un capitán de navío práctico de río, el amigo Santiago Judas Tadeo de Liniers.
Ah, Santiago de Liniers.
Santiago de Liniers. Juntamente con Álzaga, empiezan a armar una resistencia o una rebelión tratando de sacar a los ingleses. Liniers cruza a Montevideo, el gobernador de ese momento de Montevideo era Huidobro, le provee de tropas. Liniers cruza por el delta, aprovecha una sudestada, una terrible sudestada donde los barcos ingleses no podían moverse, entonces en lanchones cruza por riachos que él conoce, porque si era bueno en algo Liniers era que conocía el río, era un práctico
era
de río.
Práctico de río.
Le diré sin que nadie se ofenda, es mi opinión personal, era para el único que servía. Como después vamos a ver, ni como militar, ni como virrey, ni como nada, pero bueno, se hizo la fama el hombre. Llega, suma a la fuerza que ya traía, se suman habitantes de Buenos Aires y forma una fuerza de 3.000 hombres más o menos. Reconquista Buenos Aires. Tengamos en cuenta que Beresford avanzó solamente con 1.200 hombres, tomó Buenos Aires.
Pero la guita ya se la habían llevado.
Pero ya se la habían llevado. Y no solamente se la habían llevado. Le toca un porcentaje a Beresford, al comandante de la flota, a los oficiales y a los soldados. Aunque hayan sido vencidos y derrotados, después, o sea, nos derrotaron, qué mala suerte, pero
la pasta se la llevaron.
Bien, esto va a generar otro hecho fundamental que va a ser un antecedente muy importante para la revolución. Y que es que por primera vez el pueblo, los ciudadanos de Buenos Aires, van a hacer algo que nunca antes había ocurrido ni a nadie se le hubiera ocurrido. Ellos desplazan al virrey del mando militar. El cabildo le saca el mando militar al virrey, cuando el virrey era la máxima autoridad del virreinato, era el rey mismo, era la representación del rey. Fíjese el antecedente, ¿no? En ese momento el cabildo le saca el mando militar a Sobremonte. Dice, usted es un inútil, amigo, se fue, huyó, un terrible cobarde. Y meses después, no solamente que le sacan el cargo militar, sino que lo destituyen como virrey y lo nombra virrey a Liniers. Si algo hace rápido Liniers, es poner a toda la población en armas. Todos los ciudadanos entre 15 y 50 años van a formar milicias. Empieza a preparar, porque los ingleses no se fueron. Simplemente derrotaron una parte de ese ejército, 1.200 hombres. La flota estaba en el río bloqueando. Vienen refuerzos. Llega el general Whitelocke y tienen una fuerza aproximada de 10.000 hombres. Fíjese, Beresford ataca con 1.200. Ahora esa fuerza que estaba ahí rodeando Buenos Aires, 10.000, y toman Montevideo. Montevideo, que era una ciudad amurallada, la toman. O sea que dejan sin posibilidades de recibir ayuda a Buenos Aires. Y Liniers, en ese momento, lanza una proclama, que va a estar lindo escucharla, ¿no? Dice así: vengan, pues, los invencibles cántabros, los intrépidos catalanes, los valientes asturianos y gallegos, los temibles castellanos, andaluces y aragoneses. En una palabra, todos los que, llamándose españoles, se han hecho dignos de tan glorioso nombre. Vengan, y unido al esforzado, fiel e inmortal americano, llama a todos, y a los demás habitadores de este suelo, desafiaremos a esas aguerridas huestes enemigas que, no contentas con causar la desolación de las ciudades y los campos del mundo antiguo, amenazan envidiosas invadir las tranquilas y apacibles costas de nuestra feliz América.
Mire usted.
Mire usted a Liniers, la proclama que se mandó.
Aparte de los ríos sabía escribir.
Sí, no sé si lo escribió él o se lo escribieron, pero el tema es que convoca a todos a las armas y forma milicias y pone un ejército de 8.000 hombres. Y aquí se va, había una milicia, que era el regimiento de Patricio, que a partir de ese momento va a ser una fuerza profesional. O sea que el que va a ser la base de nuestro ejército nacional, ahí tiene otro antecedente, se forma en la segunda invasión inglesa o en el segundo ataque inglés, el regimiento de Patricio. El 28 de junio de 1807, casi 10.000 hombres desembarcan y Liniers no sale a enfrentar en las afueras de la ciudad. Liniers no era un genio militar, ni mucho menos, y los ingleses estaban muy bien preparados, y lo derrotan y lo obligan a retroceder a Buenos Aires. Entonces ya aparentemente estaba todo perdido, Liniers estaba pensando a ver cómo iba a redactar la capitulación, pero no lo dejaron. Álzaga y la ciudadanía se preparó esa noche, hicieron barricadas, levantaron trincheras, se amurallaron y esperaron a los ingleses. Y aquí, donde, a mi humilde entender, le erra la estrategia del general inglés. Tenía toda la flota rodeando Buenos Aires. Un ejército de 10.000 hombres que podía rodearla. No iban a recibir ayuda de ningún lado. Con haberla sitiado no podría haber aguantado Buenos Aires mucho tiempo. Sin embargo, tal vez como habían derrotado tan fácilmente a Liniers, como la primera vez habían entrado sin resistencia a la ciudad, dijeron, muchachos, esto pan comido, encararon para adentro. Y ahí los acribillaron de todos lados, y fue el gran error cometido por Whitelock, ¿no?
¿Cuántos quedaron de los 10.000?
Buena cifra, no lo sé. No, pero no debe haber habido muchos muertos, 2.000, 3.000, calculo, pero no sé. Si quiere, para la próxima se la averiguo. El tema es que se genera otro gran antecedente. El primero, digamos, de acá, de Buenos Aires, ¿no? Con la gente. El primero fue que el cabildo, o sea, la ciudadanía de Buenos Aires, desplaza a un virrey, terrible, y pone a otro. Y la otra es que las colonias, Buenos Aires en este caso, recibe totalmente indefenso, porque al Inglaterra tener el dominio de los mares no puede venir ayuda de España, y están, solamente dependen de ellos. Y se dieron cuenta que una ciudad de 40.000 habitantes, si haga un cálculo, 40.000 habitantes, una familia promedio, no sé si sería así, pero para darle una idea, una familia promedio, cuatro personas, quiere decir que de 40.000 habría 10.000, 12.000 hombres, 13.000, no más, estaban todos peleando. No solamente los hombres, las mujeres también pelearon, los niños pelearon y, por supuesto, los esclavos, que eran una tercera parte. Si es de esos 40.000, y más o menos 12.000 eran
esclavos.
13.000 eran esclavos, sí señor. Ese fue un gran antecedente. Ahora, hay algo que va a ocurrir en 1808, que va a ser otro acontecimiento que va a definir y va a hacer que en 1810 comience la revolución. En 1808, ¿se acuerda? Francia había invadido junto con España Portugal. Y habían quedado tropas francesas en España, con la excusa de, digamos, ante cualquier inconveniente en Portugal, cruzar. Hay una pelea entre el rey de España y su hijo Fernandito. Hay una abdicación primero, después se arrepiente y ahí interviene Napoleón, los aprisiona a los dos y pone como monarca a su hermano José. Y ahí comienza lo que se podría denominar una revolución liberal española. Se forman juntas de gobierno y se empieza a resistir a los franceses. El rey no está, están todos presos en Francia, las juntas empiezan a gobernar y a gobernarse en las ciudades y empiezan a pelear contra los españoles. Ese es otro antecedente que va a influir en mucho en la Revolución de Mayo.
Ahí se enteraron, pero con lo de Haití no se enteraron nada. Noticias de España llegaban, pero las de Haití no. Y
podrían haber llegado. Lo que pasa es que ¿a quién le convenía? Imagínense, todos tenían esclavos. ¿A quién le convenía que los esclavos se enteren de que en Haití habían declarado la independencia? A nadie. Entonces era algo que no se iba a dar demasiada publicidad. Entonces, vamos con los antecedentes. Importante. Revolución Francesa, con los suspensadores iluministas, los liberales europeos que influyen sobre América y sobre también quienes van a ser liberales acá también en esta parte de América, las invasiones inglesas, donde el pueblo destituye a un virrey y nombra a otro, un caso totalmente inédito, y que se dan cuenta de que no pueden recibir demasiada ayuda de España, que se la arreglaron solos. Usted piense, el ejército más poderoso del mundo en ese momento, 10.000 hombres, contra una ciudad que prácticamente no tenía fuerzas veteranas, eran todas milicias. ¿Qué son las milicias? Se convocan a los ciudadanos a pelear, se arman y, como decía alguna vez Belgrano, no tenía ni idea de lo que era un ejército, una batalla, unas fuerzas armadas. Y con eso pelearon y le ganaron a la fuerza más importante del mundo. Pero hay un argumento o un punto importante. Estaban peleando por su lugar, estaban peleando por su casa, estaban peleando por su territorio. Los ingleses vinieron a robar. No estaban peleando por
nada.
Su territorio. Sí, y estaban peleando por dinero.
Aparte, bueno, lo que querían ya se lo habían llevado.
Sí, bueno, querían más. Lo segundo que hacen, si lo primero que hicieron fue robarse el tesoro, y lo segundo que hicieron fue decretar la libertad de comercio. Es decir, bien, ya vamos a llegar, vamos a poner un poco de música, pero antes de eso, vamos a ver qué pasó el 25 de mayo de 1809 en el Virreinato del Río de la Plata. Todos estamos creídos que el primer grito revolucionario, si se quiere, fue el 25 de mayo de 1810, y no, fue el 25 de mayo de 1809, y después lo vamos a ver.
Bueno,
vamos a poner un poco de música en homenaje a la resistencia de Buenos Aires, Ataque 77, Resistiré, un poco de rock.
Bueno, listo. En castellano o en inglés,
por,
¿no?,
supuesto.
Criminales disfrazados, seres sin razón ni piedad. Palabras en el mundo que describan vuestra maldad. Por dinero asesinas, por placer aniquilas, por poder nos destruís, suciamente mentís. Aunque siempre vigiles y mis datos proceses, no es tan fácil hacerme callar. Resistiré, resistiré hasta el fin. Resistiré, resistiré hasta el fin. Que hablen de la guerra nuclear. Llevan siglos maquinando el final de la humanidad. Quieres hacer creer que te importa nuestro bien, pero ocultan el disfraz pedís resignación, pero no me dejaré engañar. Resistiré, resistiré hasta el fin. Resistiré, resistiré hasta el fin. No maldigo vuestro crimen, sé que lo tendrán que pagar. Y no servirá el dinero para remediar tanto mal. Contra vuestra coacción surgirá la reacción, la sangrienta cuenta atrás se tendrá que parar. Y aunque siempre vigiles y mis datos controles, no es tan fácil hacerme callar. Resistiré, resistiré hasta el fin. Resistiré, resistiré hasta el fin.
California Radio Insomnia.
Apuestan por la cultura los siguientes anunciantes. En el año de su centésimo aniversario, Biblioteca Popular General José de San Martín, 9 de julio 1729. Despensa, carnicería y verdulería Lomas, Oroño y Sarmiento de Juancito Díaz. Agua El Boom, pureza y calidad, Avenida General López 1649. Puerto CCRL, Correo de Cereales, acceso Ruta 13. Río Uruguay Seguros, de Ariel y Martina Oitana, Avenida 25 de Mayo 1826. Cerveza artesanal Melquiades, nuestra cerveza, la cerveza. IM51 Energía Urbana, ropa masculina y unisex, Avenida 25 de Mayo 1840, frente a Plaza Independencia, en los últimos días de importantes descuentos. Déjame que le cuente algo de Napoleón.
A ver.
Mire usted, Napoleón se autoproclamó rey de reyes, César de Césares, y dijo que aún muerto iban a tener que inclinarse ante él.
Sí.
La tumba de Napoleón está en una catedral en un subsuelo y para poder verla hay que inclinarse sobre la baranda, si no, no se ve. Quiere bien. Decir que a un muerto hay que inclinarse ante él.
Muy bien.
Bueno, bueno. Sigamos. Estábamos en el 25 de mayo de 1809.
Sí. Bueno, vamos a retroceder un poco porque en realidad me estaba olvidando de otro antecedente importante de la Revolución de Mayo. Es decir, en 1808 cuando toman prisionero a los reyes, al rey, y a su sucesor, que era Fernando.
Fernando VII.
Fernando VII. Algunos que luego van a ser patriotas, ¿no? No sé si podríamos llamarlos patriotas en ese momento, pero alguna persona como Belgrano, como Castelli, Paso, Vieite, Rodríguez Peña, etcétera, piensan, al no estar más los reyes de España, podría reinar acá un sucesor de esos reyes de España. ¿Y quién había en América que era sucesor de esos reyes de España? La esposa del monarca portugués, llamada Joaquina, era hermana de Fernando VII. Entonces, sí, hacen trámite de proponerle de que sea la reina de estas tierras. Pensando, como Fernando, después como los españoles pensaban de Fernando también, de que era, no iba a ser una monarca absolutista, al contrario, que iba a ser liberal en las ideas y poder ejercer una monarquía democrática, cosa que no va a suceder y eso termina en la nada. Pero eso vale que a ese grupo de personas y que proponen o intentan que Joaquina sea monarca de estas colonias, los van a llamar los carlotistas, que van a tomar una posición importante en la Revolución de Mayo. Bien, ¿qué pasó el 25 de mayo de 1809 en el Virreinato del Río de la Plata?
A ver, dígame.
El Virreinato del Río de la Plata estaba compuesto, o sea, por lo que hoy sería Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina. Lo que sería Bolivia se denominaba el Alto Perú. Bueno, el 25 de mayo de 1809 hay un movimiento revolucionario en Chuquisaca, también como, conocida como Charcas, también conocida como La Plata, donde deponen al gobernador y se forma una junta de gobierno. En 1809, un año antes de lo que sucediera en Buenos Aires. Para la historia, esta casi no figura. Sin embargo, era parte del virreinato. Tendríamos que haber festejado el 25 de mayo de 1809 y no el 25 de mayo de 1810. ¿Cuál es la diferencia de uno con otro? El primero fue en 809.
Ah, pero la otra se hizo en Buenos Aires.
Otra se hizo en Buenos Aires y bueno, y los que escribieron la historia estuvieron en Buenos Aires. Pero aparte esta, a mi humilde entender, fue mucho más revolucionaria que la de 1810. Porque en la de 1810 no se hablaba de libertad, acá sí. El 16 de julio, el 25 de mayo, estalla la revolución en Charcas o Chuquisaca. Y el 16 de julio estalla la revolución en otra ciudad que es La Paz. Hay una proclama que la va a escribir un personaje que en la historia no ha trascendido mucho y que para algunos es funesto y para otros es brillante. Fue un hombre de confianza de San Martín en el Perú, Monteagudo. Y él fue el que escribió esta proclama. Hasta aquí hemos tolerado esta especie de destierro en el seno mismo de nuestra patria. Fíjense, estos son mucho más revolucionarios. Hemos visto con indiferencia, por más de 3 siglos, inmolada nuestra primitiva libertad al despotismo y tiranía de un usurpador injusto, España, claro está, que degradándonos de la especie humana nos ha perpetuado por salvajes y mirándonos como esclavos. Hemos guardado un silencio bastante análogo a la estupidez que se nos atribuye por el inculto español. Ya es tiempo de levantar el estandarte de la libertad en estas desgraciadas colonias adquiridas sin el menor título y conservadas con la mayor injusticia y tiranía. Esto es mucho, mucho más fuerte de lo que va a ser la proclama del 25 de mayo en Buenos Aires. Acá hay algo que no coincido con este proclama cuando dice hemos guardado un silencio bastante análogo a la estupidez. O sea, fue un silencio, si quiere, ocasionado por el terror. Si nos acordamos de la revolución o el levantamiento de Túpac Amaru en Perú y en Túpac Katari en Bolivia, fueron terriblemente asesinados ellos y terriblemente terminado esa rebelión a sangre. Realmente con mucho derramamiento de sangre, entonces eso ocasionó que hubiera silencio por estupidez, sino que en realidad había temor. Pero bueno, en esta proclama es donde se levantan y es el primer grito, si se quiere, de... Este sí fue un grito de libertad en el Virreinato del Río de la Plata, el 25 de mayo de 1809, un año antes de lo que ocurre en la ciudad de Buenos Aires. Por supuesto, el Perú envía tropas. Ya estaba el virrey Cisnero, había reemplazado a Liniers en Buenos Aires, envía tropas también, y terminan a sangre y fuego con la revolución en La Paz y en Chuquisaca. Los cabecillas son ejecutados, como era costumbre, y uno de ellos, llamado Pedro Domingo Murillo, una frase de él va a quedar en la posteridad. Por ahí ahora no se repite mucho, en la escuela no sé si se enseña, pero cuando yo iba a la escuela primaria esta frase estaba. Y antes de morir o antes de que lo ejecutara, este hombre dijo, la tea que dejo encendida, nadie podrá apagarla. Eso dijo Murillo en 1809. Y bueno, por un tiempo se apagó, pero después va a volver a surgir en Buenos Aires. Bien, acá sí va a ocurrir algo muy fundamental en España que va a hacer que se produzca el levantamiento de mayo o la revolución el comienzo de la revolución el 25 de mayo. Las tropas francesas van a ir tomando todas las ciudades españolas y a fines de 1809, principios de 1810, va a caer el último baluarte español. O sea, se va a disolver la Junta Central de Sevilla. Todo el territorio español va a estar en manos francesas. Lo que no va a quedar en manos francesas va a ser la península de Cádiz, que está protegida por la flota inglesa. Ahí donde van a huir los que pueden, ahí estaba San Martín.
En Cádiz.
En Cádiz.
Claro, porque eso está frente al Peñón de Gibraltar.
No sé, usted
sí,
sabe.
Sí.
Yo no...
Cádiz
no,
es
no.
La ciudad que está pegada al Peñón de Gibraltar.
Bien.
Como eso era inglés.
Eso es una península. Y bueno, cae la Junta Central de Sevilla y se forma un Consejo de Regencia. Toda la junta que eran de una tendencia liberal, como habíamos dicho, reemplazada por un Consejo de Regencia que ya era monárquico y absolutista, y bueno, ahí un poco donde se termina la Revolución Española. Esta noticia de la caída de España en manos francesa va a llegar más o menos por ahí, por el 13, 14 de mayo, traída por dos buques ingleses, uno proveniente de Inglaterra y el otro de Río de Janeiro. El virrey Cisnero va a tratar de ocultar esta noticia, pero es como tapar el sol con las manos. Pronto se va a conocer de que en España ya no hay junta, ya no hay nada. Entonces comienza a haber un movimiento de la ciudadanía muy importante, como diciendo, bueno, ya no hay junta, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ser franceses o qué vamos a hacer? Entonces... El 21 de mayo, cuando está funcionando el cabildo, que era como un consejo que había más o menos 12 miembros, se junta conglomerado.
Un conglomerado, bien.
De gente. Algunos dicen que eran parte del ejército o de las milicias. Otros dicen que era el amigo French y Beruti y su legión infernal, que después vamos a ver quiénes eran. El tema es que se junta gente y piden en la plaza la destitución del virrey.
Ah, mire usted.
Entonces se trata de manejar la situación y se convoca a un cabildo abierto para el día siguiente. El cabildo abierto era la presencia de gente respetable o ciudadanos respetables.
Políticos y militares.
Sí, señor. Comerciante, todo lo sano de la sociedad. En ese momento, tratando de destituir al virrey, que se forme una junta de gobierno, estaban los militares, que apoyaban abiertamente a la idea de destituir al virrey, los carlotistas, o sea, Castelli, Belgrano, Vieites, Rodríguez Peña, digámoslo, la gente pensante o iluminado de ese momento, los que habían leído a los sabios franceses, y parte de la población llana, de los que estaban French y Beruti, ¿se acuerda? Después vamos a hablar también de las cintitas que no eran celeste y blanca, que comandaban o tenían un grupo a que denominaban Legión Infernal o Chispero, que era un grupo más o menos de 800 personas que movían y agitaban, y fuertemente. ¿Qué pasa? Se llama Cabildo Abierto. Por supuesto, se imprimen las invitaciones, algunos dicen que eran alrededor de 600. Felipe Piña dice que se imprimen, como el dueño de la imprenta era, digamos, estaba con la destitución del virrey, imprimen unas cuantas truchas, o sea, que dicen. Otros historiadores, como José María Rosa, dice que no, que se imprimieron las que invitaron, porque en la votación no hay nadie de, digamos, de la parte sana del pueblo. Lo que pasa es que los truchos fueron a hacer presión, no fueron a votar, pero sí a hacer presión. No sé.
O sea que en esa época ya había barra brava.
Sí, ¿y cómo? Ahora se va a dar cuenta. ¿Qué pasó el 22? Iban llegando los vecinos, respetables. Estaban los muchachos French y Beruti y su chispero. Los barra brava que dice usted. Bueno, estaban ahí y pasaban los amigos.
Si no me gustaba
la los, monarquía, los monarquistas no pasaban. Por eso de 600 había 250 nomás adentro en el cabildo abierto. Se hace una votación y el día 23 se da a conocer que por ciento, más o menos 150 votos contra 60, 69, se destituye al virrey. Entonces, se deja en manos del cabildo la elección o conformación de una junta que va a sustituir al virrey. Acá Cisneros mueve su silo y al otro día aparece que la junta está conformada por Saavedra, que era un militar, por Castelli, que era parte de los carlotistas, que bueno, parte de los revolucionarios, lo que querían la destitución.
Era primo de Belgrano.
Era primo de Belgrano. Hay un cura y un comerciante. ¿Pero quién era el presidente de esa junta?
Saavedra.
No, Cisnero. Ah, sí. La primera, cuatro miembros y un presidente. Se puso. Sí. Se armó un despliplume impresionante. Y ahí sí, donde se arma una revolución importante, donde Cisnero quiere usar la fuerza, pero los militares no están con Cisnero, así que no hay fuerza que pueda usar. Se juntan en ese momento los grupos que estaban medio separados, o sea, los militares, los carlotistas y French y Beruti y sus infernales. Se arma una junta, ellos determinan, ponen los nombres, hacen votar, la hacen firmar por 450 vecinos. En esa firma, la de French, que dice, firmo por mí y 800 más a partir de los 450, ¿no?
Sí, está bien.
Como diciendo, guarda que yo no soy solo, tengo 800 en las espaldas. Bien, acá Felipe Piña rescata algo que dijo Belgrano en esa reunión, que lo cita Tomás Guido en sus memorias, y dice así, que Belgrano, al ver que todo medio que se dilataban y estaban dando vuelta y no se ponían de acuerdo, dice... Juro a la patria y a mis compañeros que si a las 3 de la tarde del día inmediato el virrey no hubiese sido derrocado, a fe de caballero, yo lo derrocaré con mis armas. Ahí está. Dijo, bueno muchachos, si no lo sacan al virrey voy yo y lo saco. Entonces se forma, determinan una junta, la hacen firmar y en esa junta que se presenta en el cabildo abierto del 25 de mayo, dice lo siguiente: habiendo el cabildo excedido las facultades que el pueblo le había dado en la elección de la junta y el nombramiento del señor Cisnero para presidente con el mando de las armas, por el hecho mismo de haber violado su encargo, quiere que se constituya otra en esta forma. Ya no dicen, bueno, ustedes, señores del cabildo, elijan... No, ahora ustedes eligieron mal, lo pusieron de nuevo a Cisnero. Ahora nosotros queremos que se arme esta junta. Presidente y comandante de armas, Cornelio Saavedra. Vocales, Castelli, Belgrano, Ascuénaga, Alberti, Mateu y Larrea. Secretario, Moreno y Paso. Y la firman 450 vecinos. Y French por 800 más. Bueno.
Bueno, mire, le voy a decir algo.
Diga, a ver.
De esos 9, 3 no eran argentinos en base a lo que hoy es la República
Ahora
Argentina.
Ahora sí, eran parte de...
Eran parte del Virreinato de Río de la Plata. Sí. Pero lo que hoy sería Argentina, sí. Cornelio Saavedra había nacido en Hacienda de Potosí, que hoy es Bolivia.
En el Alto Perú.
En el Alto Perú.
Era boliviano, digamos. Hoy diríamos era boliviano.
Correcto. Y Mateu y Larrea eran catalanes.
Bien.
Eran españoles.
Ya que citó y dijo y pone en esa junta... Usted fíjese la reflexión. Esta junta va a ser nombrada y va a gobernar en nombre de Fernando VII. O sea que no dice vamos a ser libres... ni independiente de España. Va a gobernar en nombre de Fernando VII porque no hay ningún rey ni su representante en España. Y fíjense que el presidente de esa junta era lo que hoy llamaríamos un boliviano, había nacido en el Alto Perú. Por eso cuando por ahí se habla y se trata de resaltar la figura enorme de la Juana Azurduy, todos dicen, pero no era argentina, era boliviana. Entonces teníamos como presidente de la junta a un boliviano.
Claro.
Nada que ver, formábamos parte de un virreinato y todos éramos parte de lo que podría haber sido un gran país. Pero bueno, después se divide.
El más joven era Larrea.
Bien.
Tenía 23 años. ¿Y el más viejo quién era?
No sé.
Ascuénaga, 55.
Muy bien.
Déjeme decirle por si no lo sabía.
Bien. como falta poco tiempo y usted quiere agregar algo más, ¿no?
Mire, tengo una particularidad, si quiere, de Belgrano.
Bueno, dele, a ver.
Mire, durante la historia se ha dudado mucho de la sexualidad de Belgrano.
Para desprestigiarlo.
Bueno, sí, déjeme decirle que Belgrano hoy sería lo que la gente llama un metrosexual.
Bien.
Era un tipo que había ido a Inglaterra con Liniers, se había traído perfume, iba siempre...
No, con Rivadavia.
Con Rivadavia. Se había traído perfume, era el único que usaba perfume. Estaba siempre de punta en blanco y las mujeres se volvían locas por Belgrano.
Mire.
O sea que muy lejos de ser lo que dicen que era...
Homosexual.
Era un tremendo metrosexual.
Bien. Bueno, acá cabe hacer una pequeña... Una pequeña reflexión. Es decir, la primera junta... Por eso cuando decíamos al principio que festejamos el 25 de mayo de 1810... El grito de libertad no fue un grito de libertad, fue, si se quiere, la conformación de un gobierno en representación del rey, porque no había ninguna autoridad en España, eso sí, elegida por los ciudadanos de Buenos Aires. Lo que sí podemos decir, y podemos festejar el 25 de mayo, como comienzo de una revolución que nos va a llevar a la Declaración de Independencia en 1816. Si hubiera querido ser libre de España y todo eso, no hubiera habido españoles en esa junta, por ejemplo.
Había dos.
Así que lo que pasa que, bueno, el cuentito de que French y Beruti, por ejemplo, repartían cintas celestes y blancas. El día 21 y 22 de mayo, cuando estaba toda la efervescencia pidiendo la destitución del virrey, según Felipe Piña, las cintas que se repartieron eran blancas, en señal de paz. Pero el 25 de mayo se repartieron rojas. Acá se arma. Claro. Si no se destituye el virrey, se arma. Y los famosos chisperos,
la Barra Brava,
digamos. La Barra Brava, la Legión Infernal, tenían su sombrero una efigie de Fernando VII. Si hubiéramos querido no saber nada de España con Fernando VII a la cabeza, no hubieran tenido la efigie. Bueno, ese es el comienzo. Por eso yo me animo a decir que fue más revolucionaria, y sí, con principios de libertad, la de 1809, que no se recuerda porque fue en Bolivia, cosa que tendríamos que rever algún día en la historia, ¿no? Porque realmente el comienzo, si se quiere, estuvo ahí. Pero bueno, Mitre escribió la historia y dijo que el 25 de mayo dimos el primer grito patrio de libertad.
Y sí.
Fue el comienzo de la revolución que nos llevaría a la independencia. Para mí. Después podemos discutirlo y cada uno puede...
Después, si quiere, le digo lo que se gastó ese día.
A ver.
Mire, le voy a contar. Según el historiador Felipe Piña...
Sí, el que estamos nombrando acá últimamente.
Perfectamente. Este muchacho se metió en los archivos del Cabildo.
Sí.
Y descubrió que ese día...
Sí.
Se gastaron 521 reales para declarar la independencia.
Mire usted.
2 reales en chocolate, 13 en bizcochos.
Sí, había que comer.
6 en velas, 16 en vino.
Botellas de vino.
Botellas de vino, pero no, 16 reales, que era un montón.
Y no sé cuántas botellas serían.
73 en catering y el resto en fletes y transporte.
Para llevar la comida.
521 reales se gastó en declarar la independencia.
Mire usted.
Fije usted.
Bueno, entonces... Hemos tratado de hablar un poco hoy de los antecedentes, de cómo, por qué y surge la Revolución de Mayo. Hemos tratado de ver un poco los que participaron de ella. Y bueno, algunos hechos desconocidos, como que el primer grito fue ahí en el 25 de mayo, pero de 1809. Bueno, ¿quiere nombrar un poco a los anunciantes?
Sí, cómo no. Bueno, déjenme decirles que apostaron por este programa, por la cultura del sastre. Biblioteca Popular General José de San Martín, 9 de julio 1729. Despensa, carnicería y verdulería Lomas, Oroño y Sarmiento de Juancito Díaz. Agua El Boom, pureza y calidad, Avenida General López 1649. Puerto CCRL, Correo de Cereales, acceso Ruta Tese. Río Uruguay Seguros, de Ariel y Martín Oitana, Avenida 25 de mayo 1826. M51, Energía Urbana, Ropa Masculina y Unisex, Avenida 25 de mayo 1840, frente a Plaza Independencia. Y Cerveza Artesanal Melquiades, nuestra cerveza, la cerveza.
¿A quién va a saludar?
A la señora de la boutique, a la chica de la boutique, a la señora Rosy.
A la Rosy, porque si no, después van a venir las críticas. Me va a retar mañana.
¿Le va a retar?
Y creo que hice algunos demasiados silencios, me parece.
¿Sí? ¿Le parece? Sí,
me parece. Y
bueno, es la directora artística del programa.
Sí, sí.
Y le mandamos un saludo al Choco, que se mejore, al Choco Márquez.
Bien.
Que anda agradecemos, con un problemita de salud.
Y agradecemos a todos los que nos escuchan.
Sí.
Y bueno, cualquier inquietud y mensaje que quieran dejar en la radio o en el Facebook de la radio, pueden hacerlo y bueno, van a ser por supuesto tenidas en cuenta.
Bueno, la historia continúa a las 6 de la mañana con Primer Mate, a las 9 con Maldito Despertador de nuestros amigos Rodrigo y Gonzalo, y nosotros nos despedimos hasta el próximo martes, si Dios así lo permite.
Hasta el martes.
Nos queman las ideas, nos quitan las palabras. La muerte prueba que...